siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por iniciar su semana en sintonía de Frecuencia MP, el programa de radio del Ministerio Público. Hoy lunes les saluda Daniel Quesada Artavia y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. En el Ministerio Público y en el Poder Judicial en general, seguimos comprometidos con el cumplimiento de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-19, tanto para proteger a los usuarios como también a las personas funcionarias del Poder Judicial en medio de esta situación de emergencia. Pese a esta situación también, la institución continúa trabajando y ese es un énfasis que queremos hacer hoy, brindando su servicio bajo ciertas modificaciones en la atención de la ciudadanía y en la modalidad de trabajo también. Por eso hoy vamos a conversar respecto a esos cambios implementados para darle continuidad al servicio público y a la forma en que las personas también pueden seguir recurriendo al Poder Judicial para realizar las gestiones que sean necesarias como parte de las funciones que brinda la institución. Por eso, para hablar de este tema, hoy me acompañan en cabina don Luis Guillermo Rivas Loaiziga, magistrado presidente de la Sala Primera y también, muy importante, coordinador de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, a quien le agradezco por estar con nosotros. Buenos días, don Luis Guillermo.
Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, estamos aquí para conversar de estos temas que son importantes para transmitirle a la ciudadanía que el Poder Judicial continúa funcionando.
Gracias, don Luis Guillermo. También está con nosotros doña Dinora Álvarez Acosta, que es subdirectora de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial. Bienvenida, doña Dinora.
Sí, muy buenos días, don Daniel, y este público en general. Para nosotros es muy bueno que nos den esta oportunidad de informar a la población costarricense sobre las medidas que ha tomado el Poder Judicial y los cambios implementados para garantizar la continuidad del servicio, velando en primera instancia por el bienestar de la ciudadanía, en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud.
Así es, ese es el fin principal de las funciones del Poder Judicial en medio de esta situación. Y finalmente nos acompaña vía telefónica don Juan Carlos Cubillo Miranda, fiscal adjunto de la Fiscalía General, que precisamente utilizamos este medio para mantener las normas de distanciamiento en este lugar y también para aprovechar la posibilidad que la vía telefónica y otros medios tecnológicos nos hemos dado cuenta en estos días que nos brinda muchísimas facilidades. Gracias por participar en este programa, don Juan Carlos. Buenos días.
Sí, muy buenos días a los compañeros y la compañera allá en cabina, así como también a la ciudadanía. Nos complace poder informar de todas las medidas que el Ministerio Público está realizando acorde con las disposiciones de corte y también con las disposiciones de el Ministerio de Salud.
Gracias, don Juan Carlos, nuevamente. Y antes de iniciar la entrevista de hoy, les recuerdo que esta transmisión también está disponible en Facebook. Puede encontrar la señal en vivo en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y también en Colombia Digital. Le hago la invitación también para seguirnos en la cuenta de Twitter del el Ministerio Público, que es @fiscaliacr. Quédese con nosotros, ya iniciamos Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bien, como les comentaba, aquí en Radio Colombia, en la cabina, mantenemos la distancia recomendada, así que quienes nos ven vía Facebook podrán notar ese distanciamiento sano y recomendable que mantenemos. Para empezar, don Luis Guillermo, ¿cómo enfrenta el Poder Judicial la emergencia provocada por el coronavirus o el COVID-19?
Muchas gracias al Ministerio Público por permitirnos llegar hasta toda su audiencia para conversar sobre estos temas. Sí, la preocupación efectivamente surge porque es necesario mantener una distancia prudencial para evitar el contagio por el coronavirus, que es efectivamente una enfermedad de transmisión a través de la saliva. Y entonces lo primero que el Ministerio de Salud nos dice, porque es el ente rector, nos indica es que hay que distanciarse, hay que estar alejados unos de otros y hay que evitar el hacinamiento. Nosotros somos una institución de alrededor de 13.000 personas, que no solamente incluye jueces, sino que también incluye al Ministerio Público, a la Policía Judicial, a los laboratorios forenses, a la Defensa Pública, y somos, como les digo, alrededor de 13.000 personas que estamos reunidos en oficinas en donde tenemos a veces una separación, no, y más bien estamos en forma cercana unos de otros, y eso había que separarlo. Además, también recibimos gente, nosotros recibimos público, las personas, los usuarios que llegan a tramitar sus asuntos, también debemos mantener distancia con ellos. Entonces empezamos por emitir directrices con el objeto de mantener la distancia entre los compañeros, para que las oficinas, para que los empleados judiciales no estén pegados unos con otros. Entonces se toman determinaciones al principio, como por ejemplo tratar, siguiendo las medidas del Ministerio de Salud, se toman primero las medidas de distanciarnos, es decir, y con el objeto de distanciarnos, entonces lo que hacemos es tratar de ver de qué manera entonces podemos mantener el funcionamiento, pero sin estar hacinados. Entonces había que enviar a algunos de los compañeros a la casa, había que entonces establecer cómo lograr que hubiera menos personas atendiendo al público, pero manteniendo siempre el funcionamiento del Poder Judicial, porque es muy importante. Entonces se decidió que el 50% de los compañeros se fueran a sus casas. ¿Cómo íbamos a mantener el funcionamiento con el resto de los compañeros? Pero los otros, entonces, ¿cómo se iban a ir? ¿Por vacaciones? O entonces encontramos, ya nosotros teníamos un grupo importante teletrabajando, pero entonces esto se potencia y en este momento se logró que 4.000 empleados judiciales estén teletrabajando, continúan trabajando desde sus casas, porque algunos también nos cuestionábamos cómo vamos a irnos nosotros para la casa dejando de trabajar, cuando la necesidad del servicio de justicia es muy importante. Para mí es esencial. Para mí el Poder Judicial no se puede cerrar en ninguna de sus ramas, porque la persona que no tiene pensión alimentaria tiene que ir al juzgado de pensiones a establecer si le depositaron o no le depositaron, porque la pensión, porque la persona a la que le han, contra la que han cometido un delito, tiene que ir a establecer la denuncia y establecer la forma en cómo demuestra y cómo castigan a esa persona, porque la persona a la que le deben plata tiene derecho a recuperar ese dinero y tiene que ir entonces a los juzgados de cobro, a los juzgados de familia, a los juzgados de pensiones, a los juzgados penales, a los tribunales. Ese trabajo, la investigación, el Ministerio Público también tiene que ejercer la acción penal, la OIJ tiene que hacer la investigación judicial o de los delitos, en los laboratorios forenses tienen que establecer las causas de muerte y posteriormente entregar los cuerpos. Toda esta actividad y servicio del Poder Judicial es esencial, sobre todo en tiempos de crisis, para mantener la cohesión del Estado. Por eso nosotros hicimos el esfuerzo de mantener el servicio.
Claro, don Luis Guillermo ya nos adelantaba cómo han organizado el personal en medio de esta situación, sobre todo para mantener estos servicios que ya lo vimos son esenciales. Ahora, don Juan Carlos, en cuanto al Ministerio Público, ¿qué modalidad de trabajo se ha dispuesto para el personal y también para proteger a las personas usuarias? ¿Va en sintonía también con lo que nos decía don Luis Guillermo?
Efectivamente, como decía el magistrado Luis Guillermo, el Ministerio Público es uno de los órganos auxiliares del Poder Judicial. También conformamos la Comisión de Emergencia del Poder Judicial, y a partir de ahí aplicamos todas las disposiciones de corte, del consejo, de la comisión, en el sentido de que vamos a ejercer, estamos ejerciendo la acción penal pública, se están realizando las investigaciones, están recibiendo las denuncias, pero eso sí, estamos disminuyendo el personal que se encuentra en las oficinas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos desgradando en el sentido de que vamos a tener un equipo básico de personal en los despachos judiciales en el horario normal de 7:30 a 4:30, o las oficinas de flagrancia y las de turno extraordinario, que se mantienen igual, recibiendo y atendiendo al público. Tenemos entonces un equipo básico, tenemos también a una cantidad muy importante de personas realizando teletrabajo, resolviendo desde la casa, en donde se les ha brindado computadora, se nos ha brindado también acceso a los sistemas informáticos del Poder Judicial para poder accesar y poder brindar el servicio. Tenemos a otra cantidad de personas que han preferido irse a vacaciones, y como una última instancia, cuando las dimensiones de las distancias no puede ser de la distancia establecida, se ha tomado la disposición, pero eso es en última instancia, de dividir los horarios para no tener a todas las personas dentro de un mismo recinto, y así poder resguardar a la ciudadanía como también a los funcionarios de la Fiscalía.
Claro.
También aplicamos la circular 73, que es un protocolo muy estricto de limpieza para el usuario y también de limpieza para las áreas públicas dentro de las oficinas de la Fiscalía.
Claro. Doña Dinora, don Juan Carlos nos habla de las medidas sanitarias, pero usted tal vez pueda profundizar en cuáles son las que se aplican este tipo de medidas para proteger al personal judicial y también a las personas usuarias.
Sí, consciente la administración de su papel de mantener las bases sólidas para que la administración de justicia pueda brindar los derechos fundamentales, derecho a la vida, a la seguridad, a la salud, a la libertad, la administración ha tomado medidas de comprar los artículos a través de su presupuesto ordinario de limpieza para facilitar, se ha creado un catálogo exclusivo, artículos de limpieza y de aseo de uso personal, tanto para las oficinas como para las personas usuarias, ¿verdad?, y los funcionarios judiciales. Entre esto también, esto con el apoyo de la Proveeduría Judicial, con las administraciones regionales, se mantiene una constante coordinación por parte de la señora directora ejecutiva también, doña Ana Romero, y ellas actúan de manera inmediata ante situaciones imprevistas, también con el aprovisionamiento oportuno a nivel nacional de esos suministros e implementos para mantener el aseo y las medidas en línea con lo que establece el Ministerio de Salud. Se han elaborado también manuales de limpieza profunda, limpieza externa de los edificios, limpieza de las salas de juicio antes y después de realizar un juicio. Se han establecido también en las áreas de recepción limpiezas frecuentes en las oficinas al menos 3 veces al día. Se han creado directrices circulares por parte de la Dirección Ejecutiva, emitiendo todos los lineamientos en línea con las directrices institucionales y del Ministerio de Salud. También se han creado con la colaboración del Departamento de Artes Gráficas de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, mamparas, y se han instalado en todas las recepciones de las manifestaciones con un instructivo de estricta limpieza, ¿verdad? Todo ello de la mano también con las directrices del Ministerio de Salud, de la manera correcta de estornudar, de la manera correcta de lavarse las manos. Para ello se han instalado lavamanos en los ingresos de las edificaciones del Poder Judicial, con su papel, con su jabón para lavamanos, para que las personas tengan acceso a estarse limpiando constantemente. También desde que ingresan a las instalaciones, también se han instalado afiches en todas las áreas comunes del Poder Judicial, ascensores, pasillos, en donde precisamente se habla de la manera correcta de mantener la higiene, lavado manos, todo esto que decía, forma correcta de estornudar, de toser. Todo esto, se han realizado señalizaciones en los ingresos al edificio para mantener el 1.80 m, ¿verdad? Se ha velado con la intervención de las administraciones y de todas las partes técnicas para que se mantengan en las oficinas también este distanciamiento. y que es fundamental que el personal de seguridad sea capacitado para que vele y sea también instruido en la manera correcta cuando entra un usuario, si presenta síntomas de resfrío, que se le dé una mascarilla. También ellos se ha dedicado personal, por ejemplo, en San José, exclusivo para que esté velando, para que las personas respetemos el distanciamiento entre las filas que se hacen para los servicios del poder, que brinda el Poder Judicial, sobre todo en antecedentes penales, que hay tanta frecuencia, ¿verdad? Y de esta manera, constantemente se están tomando medidas para ir mejorando todas estas acciones, ¿verdad? También la comisión, es muy importante que la Comisión Nacional de Emergencia, a través del COE, participamos en una mesa de trabajo y hemos recibido también donación de estos suministros como una acción inmediata, ¿verdad?
Existe un tema que es sumamente importante y tiene que ver con los depósitos judiciales, que es una gran cantidad de dinero que se reintegra a la economía nacional. Primero, ¿en qué consisten estos, doña Dinora, y de dónde provienen?
Ajá. Bueno, nosotros tenemos los depósitos judiciales, que por lo general dentro del el mayor porcentaje es de pensiones alimentarias, ¿verdad? Y uno, en esto le puedo señalar que según estadísticas que nos obtuvimos del Departamento de Tecnología de la Información, aproximadamente el 23 al 11 de abril, tenemos un total en colones de 125.751 depósitos, para un monto total de 10.787.403.295 millones, y en dólares 142 y 130.992. Estos 10.787 son miles de millones. Sí. Entonces aquí vemos que se mueve una cantidad bastante considerable de dinero. Estos depósitos, es muy importante también aquí traer a colación la gran ayuda e intervención del Departamento de Tecnología de la Información en idear sistemas, que es el sistema de depósitos judiciales, en donde de forma automática una persona que ya el juez resuelve que tiene que dar una pensión alimentaria, automáticamente se hace el depósito y esta automáticamente queda registrada en la cuenta, si es un expediente automatizado, ¿verdad?, de la persona, entonces, a la cual se le debe pagar la pensión. Y en esto se ha avanzado muchísimo, porque se puede decir que el 72% de los depósitos que se realizan en el Poder Judicial a través de este sistema, el SDJ, el 99% corresponde a pensiones alimentarias y el 1% alquileres, ¿verdad? Y entonces, y también una gran cantidad de ese 99% son autorizaciones automáticas, o sea, en línea, de una vez le llega al usuario. También tenemos autorizaciones de pago creadas por 99.403 en cantidad y en monto 9.064.847.130.61. En dólares 86, para un total en monto de 162.548. Y autorizaciones automáticas en colones 77.971 para un monte de 7.589.866.031 millones de colones. Y en dólares 40 para un total de 72.413.
Sí, es mucho, mucho dinero que está entrando
dinero,
a las
arcas. Exactamente, que esto en las condiciones actuales país, pues es muy importante que tengamos esos sistemas tecnológicos tan avanzados y en línea para que en forma inmediata lleguen estos dineros, ya obviamente con una resolución previa que hubo un señor juez, para que esto, claro, se dé automáticamente. Sí. También tenemos promedios diarios, ¿verdad?, de en colones de 6.618 para un total de 567.758 millones y autorizados 5.237 para 477.097 millones y autorizaciones automáticas 4.104 para un total de 399.466.663 millones y en pago 5.275 para 484.049.561 millones. O sea, eso se está haciendo por día, ¿verdad? En Colones. Y en
Dinora, perdón que le interrumpa aquí, porque nos queda muy poquito tiempo. Queremos hacer una pausa para, antes de continuar con las últimas preguntas del programa, contarles que hoy el Ministerio Público lanza la campaña MP Previene, que es una iniciativa en la que mostraremos a 6 niños y niñas hablando de cómo prevenir la transmisión del COVID-19, pero además también contándoles cuáles son esas conductas a raíz de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno que de incumplirlas representan un delito para evitar caer en ese tipo de delitos. Y además les contamos en esta campaña MP Previene los tipos de fraudes, de estafas y de timos que están ocurriendo con ocasión de la situación de emergencia que vivimos y que lamentablemente los criminales aprovechan. Así que les invitamos a que en las redes sociales del Ministerio Público puedan ver esta campaña y puedan enterarse. Para seguir y avanzar hacia la parte final del programa, don Luis Guillermo, se pide a las personas que no salgan de sus casas, ¿verdad?, y que recurran a medios tecnológicos. ¿Cuál ha sido el movimiento de las plataformas digitales del Poder Judicial que están al servicio de la ciudadanía?
Sí, me parece oportuno también agregar que esos 10 mil millones de colones que se inyectan por parte del Poder Judicial a la economía del país incluye también deudas dinerarias, es decir, no solamente pensiones alimentarias sino y arrendamientos, sino también todo lo que produce cobro, que es la gestión que realizan los juzgados especializados respecto a las deudas que producen todo el sistema financiero nacional y todo lo que es los negocios que venden electrodomésticos, por ejemplo. Eso incluye esa parte que es muy importante porque, como nos dijo doña Dinora, esa infusión de plata dentro de la economía permite que continúe el país. Efectivamente, como una de las medidas que nosotros adoptamos era para atenuar el número de personas que está dentro de las oficinas y que estuviéramos más seguros, entonces 4,000 empleados judiciales están en este momento teletrabajando, están haciendo uso de tecnología, algunos con aparatos que el Poder Judicial les ha entregado, otros con sus propias computadoras a las que se les ha puesto las aplicaciones para poder comunicarse con los tribunales. Nosotros teníamos una ventaja porque ya desde hace bastante hemos venido implementando y montando el expediente digital y ya también se podía gestionar el expediente y el acceso al expediente desde su celular o desde su computadora. Las personas, los usuarios pueden ver su expediente. Lo que se hizo ahora fue potenciar eso y ha tenido un resultado realmente importante, lo que nos descubre también que la actividad nuestra de administración de justicia corre por la red en una forma muy, muy adecuada porque se bajan costos, se baja tiempo y se aumenta la velocidad de respuesta, de manera que posiblemente este teletrabajo y este uso de tecnologías y esta virtualización de los servicios judiciales es posible que se vaya a mantener porque es positivo. Así, un breve ejemplo, por ejemplo, 134,000 escritos se han enviado en forma virtual. 99,000 se han presentado 12,000 demandas por en lugar de ir usted con el escrito a la oficina, usted lo envía por el correo electrónico. De manera que esto es una nueva forma de crear, de hacer este servicio, porque toda esta virtualización y toda esta uso de tecnologías se adapta perfectamente a lo que nosotros hacemos.
Bien, hemos llegado ya al final del programa. Don Juan Carlos, brevemente, en pocos segundos, ¿cuál es el mensaje de la ciudadanía respecto a los servicios del Ministerio Público?
Sí, el Ministerio Público continúa dando el servicio, seguimos recibiendo la denuncia, preservando la prueba, realizando todo el trabajo. Eso sí, los instamos a que se utilicen los correos electrónicos para remitir denuncias donde no sea urgente, a efectos de no tener cantidades de personas en la fiscalía. Pero seguimos dando el servicio, esa es la regla de la fiscalía y seguimos ejerciendo la acción penal pública.
Perfecto. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muchas gracias, don Luis Guillermo, doña Dinora, por habernos acompañado. El mensaje es: el Poder Judicial sigue trabajando al servicio de los costarricenses en medio de condiciones distintas, pero siempre manteniendo el servicio público. Gracias a los dos por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por haber estado en sintonía de Frecuencia MP. Hoy estuvo con ustedes Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, Daniel.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación, en Colombia, salud para todos.
Costarricenses, Grupo Colombia les invita a seguir paso a paso las recomendaciones en torno al COVID-19.